Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí una vez más a Radio Doramas en la FM 96.7. Como ves, ya ha pasado una semana, así que nos toca estudiar un poquito más otra vez el libro A los pies del maestro. Sabes que estamos estudiando un poquito de metafísica aquí cada jueves a las 9:30 de la mañana y que luego puedes escuchar el mismo programa en repetición el lunes a las 10 de la noche. Y vamos a comenzar ya con una relajación. Vamos a tranquilizarnos y si te es posible en este momento vamos a aquietar nuestra actividad, pararnos, respirar profundo y suave y buscar el equilibrio interno. Respira y aquieta tu mente, tus sentimientos y tu cuerpo. De equilibrio, de serenidad, centrándote justo en el centro de tu pecho, ubicando toda tu conciencia allí, llevando toda tu atención al latido de la vida dentro de ti, que es tu propio latido de corazón. Vas a ver ese latido de corazón como la pulsación de un pequeño sol, el sol de la divinidad que habita dentro de ti. Y aún más, vas a identificarte con esa luz, con ese sol, vas a sentir que es tu verdadera naturaleza. Tú eres luz, lo sabes, lo ves, lo realizas. Y ahora, por un momento, vas a pensar en tu cuerpo, vas a pensar en tus sentimientos y en tu mente. Y vas a darte cuenta de que ellos, cuerpo, sentimientos y mente, no son tú. Tú eres la luz que los habita, que los usa. Trata de reconocerte como la entidad divina que habita dentro de ese cuerpo, dentro de tus sentimientos y de tu mente, y reconócete como ese ser de luz, afirmando: yo soy luz. Yo soy un ser de luz que habita aquí, ahora. Yo soy el pleno mando y uso de estos vehículos. Y ahora vas a hacer que la luz que tú eres se expanda, se extienda y extienda, abarcando todo tu cuerpo físico, todas tus emociones y toda tu mente. vamos a tomar una nueva respiración suave y profunda para terminar poco a poco esta meditación. Y mira qué cosa, porque en nuestra meditación de hoy hemos resumido la clase, así que si quieres ya te puedes ir. Bueno, es broma, vamos a explicarlo poco a poco. Viste que en la meditación pudimos observar que tú eres la entidad, el ser que habita dentro de varios cuerpos, que son como si fueran instrumentos, como si fueran vehículos que tú utilizas. El cuerpo físico, con el que te mueves en el plano físico, el cuerpo de emociones, también llamado cuerpo astral, con el que experimentas sentimientos, y el cuerpo mental, con el que piensas. Esos cuerpos son vehículos que tú utilizas, el verdadero ser. De eso va la clase en resumen de hoy. Y quiero recordarte que estamos estudiando el libro Los pies del maestro, y dentro de él estamos estudiando la primera cualidad, que es el discernimiento. Y de eso va la clase, de discernir, de escoger, no, sino de entender cuándo está actuando el cuerpo, cuándo está actuando la mente, cuándo está actuando los sentimientos, y cuándo estoy actuando yo, verdaderamente el yo. Recuerda que la cualidad del discernimiento es esa capacidad para saber escoger, para saber darte cuenta de cuándo es una cosa y de cuándo es otra. Se habla muchas veces de discriminamiento, pero es lo mismo, solo que no estamos aplicando nada externo a nosotros, sino a nosotros mismos precisamente. Y recuerda que vamos a ir estudiando este libro con los comentarios de Annie Besant en Twitter, y que cada vez que sean palabras del maestro, yo voy a decir "el maestro dice". Así que comencemos. El maestro dice: cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer y beber, y el ignorante se dice a sí mismo: yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Pero el sabio dice: lo que en mí desea no soy yo, y puede esperar. Bueno, cuando aquí hablamos de ignorante y de sabio, hacemos referencia a la sabiduría espiritual. No es que estemos llamando ignorante al que no conoce la sabiduría espiritual, sino que es ignorante de la enseñanza. ¿De acuerdo? A lo mejor puede ser un gran erudito en otros temas humanos, pero aquí hablamos de la ignorancia espiritual. Bueno, pues el ignorante se cree el cuerpo. Nosotros muchas veces nos creemos el cuerpo, ahí somos ignorantes también. Es como cuando un niño quiere hacer algo y entonces eso es lo más importante, que el cielo y la tierra se separen, que él tiene que tener allí mismo lo que él quiere, ¿verdad? Que se ponen así: mamá, quiere el chupachubi, y lo quiere ya. Pues así se pone nuestro cuerpo físico muchas veces, como un niño. Es que de hecho, a menudo, espiritualmente somos como niños. Pero el hombre maduro reflexiona y se dice: bueno, esperaré, tomaré en cuenta lo que va a suceder y ya veremos. El niño no, el niño quiere hacerlo, lo quiere ya, y si no lo tiene ya, pues entonces se le cae el universo encima. Pero hay que decirle al niño: sé que tienes un impulso, sé que quieres eso, pero ahora mismo no puede ser, si no trastornarías mucho a los demás, lo harás en otra ocasión. De hecho, si no hacemos esto con los niños, en lugar de hacerlos madurar, los malcriamos, ¿verdad? Que ocurre eso, y hay que ayudarles, educándoles a que evolucionen. Entonces, si te das cuenta, esto es que el hombre avanzado, espiritualmente avanzado, trata a su cuerpo como una entidad separada de sí misma, como una cosa que él maneja. Tranquilo, esto no significa que se está chiflando, no es que tenga doble personalidad, lo que significa es que entiende la realidad de que su cuerpo es un instrumento que está a su uso y que debe aprender a manejar, que debe cuidar adecuadamente, ahora vamos a hablar de eso también, pero sobre todo que no es él mismo. El maestro dice: a menudo cuando se presenta alguna oportunidad para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar: qué molestia me causa esto, dejemos que otro lo haga. Pero el hombre replica a su cuerpo: tú no me estorbarás para practicar el bien. Recuerda que estamos hablando de las condiciones que te colocan a los pies del maestro, por tanto, las condiciones que te colocan en el sendero de tu propia iniciación espiritual, y evidentemente la iniciación no puede ser posible si no va a estar ligada al amor, al servicio y a la ayuda a los demás. Ya sabes que queremos convertirnos en luces para el mundo. Entonces, muchas de las ocasiones en que la labor que podemos realizar, que puede ser buena, hace que nuestro cuerpo diga, ay, pero hay que hacerlo, pero qué inconveniente, pero yo con un modo que yo estaba aquí viendo la tele, que lo haga otro, no voy a molestarme yo, ¿verdad? Sin embargo, la persona inteligente, porque conoce la vida, sabe que esto es la vida, que es así, entonces dice, he aquí una buena oportunidad, una buena labor que hay que hacer, ¿por qué no la hago yo? Y comenzar a trabajar inmediatamente. Mira, a mí me hace mucha gracia la cantidad de personas que critican lo que hace otro, que si el político, que si el papa, que si el montón de personas, que si el profesor, que si el jefe de la empresa, si yo fuera él, si yo fuera él, si yo fuera él, haría esto, haría lo otro. Pues mira, probablemente tú no eres él porque tú no harías nada en el fondo. Es muy fácil decir lo que harías en la posición de otro, pero hacerlo, esa es otra cosa. Y a menudo es más fácil desde casa, desde donde yo estoy, hacer la crítica porque no te has visto en la coyuntura de tener que hacer tú ese cambio o esa acción. No. Hay que ponerse en marcha. Y si tú dices que algo hay que hacerlo, no puedes decir que lo haga otro. Si tú crees que hay que hacerlo, deberías hacerlo tú, en la medida de tus posibilidades reales. El maestro dice, el cuerpo es nuestro animal, el caballo en que cabalgamos, por lo tanto debéis tratarlo y cuidarlo bien. No debéis fatigarlo, debéis alimentarlo tan solo con comidas y bebidas puras y llevarlo escrupulosamente limpio de la más leve mancha. Mira qué cosa más interesante, si entendemos bien entonces que el cuerpo no somos nosotros, sino algo que nosotros utilizamos, pues ya podemos entender aquello que dicen de que esta forma humana es la más evolucionada del reino animal. Claro, pero están hablando del cuerpo, de la forma, no de la entidad del espíritu que habita dentro, que no pertenece al reino animal, por supuesto que no, que es ese ser real que tú y que yo somos. San Francisco de Asís le llamaba a su cuerpo el pobre burrito. En la que dice un caballo, él todavía lo denigraba un poco más y le llamaba el pobre burrito. Y él decía que el pobre burrito le llevaba para aquí, le llevaba para allá, le ayudaba aquí, le cargaba, pero que luego había que cuidar también al pobre burrito, porque si lo maltratas, pues te durará muy poquito. O se te revela, que ya saben ustedes cómo se ponen de tosudos los burritos cuando no quieren caminar, pues a veces nuestro cuerpo se pone en ese plan también, de aquí no me muevo. Hay que tratarlo bien para que colabore, pero hay que utilizarlo para lo que fue creado, no para estar dándole todo el día placeres al burrito, sino para que haga la labor que vino a hacer aquí. Es una persona responsable y bondadosa, al mismo tiempo que quiere a su caballo, también quiere que haga su trabajo, las dos cosas. Entonces comprende también que debe hacerle gozar de felicidades, de comodidades y de salud en un grado razonable y posible. Procurará, por tanto, llevarse bien con él, conocerlo y lograr, a su vez, que le conozca y que sientan que es buena, que tiene buena disposición hacia él. Averiguará cuál es la alimentación más apropiada, se la dará en la cantidad apropiada sin causarle daño. Pero al mismo tiempo hará que trabaje, pues para eso tiene a su caballo, ¿no crees? Pero jamás con exceso de ninguna clase. Si ha logrado que tenga confianza, el caballo le obedecerá fácilmente. El mal entrenador aterroriza a veces a su caballo, pero después no podrá hacerlo ya trabajar bien. El cuerpo es exactamente igual como el caballo. Además, es necesario recordar que lo que no tenemos tiempo de hacer no es trabajo nuestro. Es una cuestión de equilibrio, de justo equilibrio. Es cuidarlo, atenderlo, darle descanso e incluso placer, pero luego hacer que haga su trabajo, que haga aquello a lo que vino, sin excederse hacia la comodidad y sin excederse hacia el maltrato. La alimentación es muy importante. La teoría de que todo el mundo puede vivir con cualquier clase de alimentos no es muy recomendable para el hombre práctico. Los hombres difieren en disposición y en capacidades. Hay personas muy musculosas y muy fuertes que necesitan una alimentación diferente de personas más delgaditas y más, a lo mejor, dinámica. Dice un viejo adagio que lo que para unos es carne, para otros es veneno. Y esto es cierto por lo que toca al valor de los alimentos. Debemos tener mucho cuidado con el animal, el cuerpo, que habrá de servirnos durante tantos años, y debemos nutrirlo adecuadamente con los alimentos y las bebidas más puras que podamos. Esto es entender que no viniste a que tu cuerpo disfrutara de todas las maravillas de la vida. No, no, no. No viniste a eso, viniste a realizar un plan divino, y el cuerpo tiene que ayudarte a hacerlo. Entonces, si tú lo cuidas adecuadamente, pues cumplirá su función. Pero si le das todo tipo de caprichos, probablemente durará mucho menos y te dará mucha lata. También habla de la limpieza. Fíjate, también dice que hay que tener mucho cuidado con la limpieza. Hay muchas razones para ello, no solamente las normales de salud, de higiene, tampoco porque simplemente sea una cosa refinada que hay que hacerse, sino también porque el maestro usa de manera especial a aquellos que están en relación con él, en estrecha relación con él, para derramar sus fuerzas. Bien, ustedes saben que el maestro encarna en sí mismo cualidades. Esas cualidades son fuerzas, son energías. Entonces, cuando el maestro tiene cerca de él a un discípulo, a una persona que está estudiando, que se está preparando y que se está purificando, el maestro lo utiliza para derramar su energía a través de él. Y este derrame de fuerza puede ser físico, puede ser astral o emocional, puede ser mental e incluso puede ser búdico, que es un cuerpo todavía más elevado. Y en el caso del plano físico, normalmente tiene lugar a través de las manos y de los pies. Y si está sucio, hay una interferencia, una contaminación. Entonces, fíjate, tú, por ejemplo, cuando le das un apretón de manos a alguien y sientes afecto, en ese momento tú estás derramando una fuerza, la fuerza del amor. Y esa fuerza bendice a la persona a la que le estás dando la mano. Bueno, no va a ser igual si la tienes sucia que si la tienes limpia. Claro que es mucho más importante el sentimiento, tiene que estar limpio el sentimiento. Pero incluso a nivel físico, el estudiante cuida todo. Cuando tú le pones la mano en el hombro a alguien que está afligido, tú estás derramando a través de tu mano fuerzas confortadoras, energía que calma. No lo olvides, por favor. E incluso cuando tú le dices a alguien buenos días, con buena intención, con intención consciente, tú estás derramando una fuerza que bendice a esa persona. Todo es energía, no lo olvides. Dice el maestro: porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano, no podríais llevar a cabo el arduo trabajo de preparación, ni podríais soportar el esfuerzo incesante. Pues sí, hay que tenerlo en cuenta. El sendero no es fácil. Ya lo decía el Maestro Jesús, decía que el camino era ancho, pero la puerta era estrecha. Significaba que muchos lo intentaban, pero pocos llegaban a la meta. Hoy día es más fácil, te quiero decir, porque cada persona que lo ha logrado, cada persona que se ha convertido en un maestro, nos ha dejado el camino, o mejor dicho, la puerta, un poquito más ancha. Y eso hace que nos resulte un poquito menos difícil. Sin embargo, igualmente requiere esfuerzo, requiere cambio del carácter, requiere cambiar nuestras propias condiciones de vida y supone ir poco a poco avanzando. Bueno, nadie ha dicho que sea fácil, pero también es verdad que es muy posible y sobre todo que es el verdadero camino que al fin y al cabo todo el mundo tiene que llegar a realizar. Así que sí, la preparación para el sendero espiritual es una cosa verdaderamente ardua, y apresurarla, o sea, alcanzarla ya, requiere un incesante esfuerzo que no podemos soportar a menos que no tengamos nuestros cuerpos en buenas condiciones. No es lógico. Si tu cuerpito está todo el día enfermo, ¿tú te crees que te va a resultar más fácil, pues, alcanzar realizaciones espirituales? Si siempre estás malito, no tienes ganas ni de estudiar, ni de meditar, ni de estar ayudando a otro, porque no puedes ni ayudarte a ti. Entonces sí que necesitamos buscar la salud física, emocional y mental. Dice el maestro: pero vosotros debéis gobernar constantemente al cuerpo, nunca al cuerpo a vosotros. El cuerpo astral, ese recuerda que es el emocional, tiene sus deseos a docenas. Él os inclina a la cólera, a la injuria, a la envidia, a la avaricia, a codiciar los bienes ajenos, a sumiros en la depresión. El cuerpo astral o emocional quiere todas esas cosas y muchas más, no porque desee perjudicaros, sino porque le gustan las vibraciones intensas, así como el cambio constante de ellas. Mas vosotros no necesitáis estas cosas, y por esto debéis saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Discernimiento, distinguir qué es lo que siento yo, qué es lo que siente mi cuerpo emocional. Bueno, yo sé que esta es una de las cosas más difíciles de entender, así que lo vamos a explicar con detenimiento. Está comentando aquí que a menudo lo que tú deseas en realidad no es deseo tuyo, sino de tu mundo emocional, de tu cuerpo emocional. Si tú has creado un hábito, por ejemplo el de fumar, Llega un momento en que, claro, al principio tú dijiste voy a tomarme este cigarro, vale, y lo decidiste tú. Pero llega un momento en que ya no es algo que quieres tú. Llega un momento en que el deseo por fumar es más intenso que incluso tu deseo de no fumar. Hay dos deseos ahí sumados, ¿verdad? El de fumar y el de no fumar. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el verdadero? Bueno, en nuestro ejemplo podemos ver entonces muy claro que una cosa es que yo no quiero fumar, en el caso que fuera, yo no fumo, pero imagínate una persona así, yo no quiero, y luego está su deseo, eso es del mundo emocional, que dice yo sí quiero, dámelo. Y hay una batalla, incluso una pelea dentro de ti. Si tú eres uno solo, ¿cómo es posible que haya una lucha? Si hay una lucha significa que hay dos, al menos dos entidades, la que desea una cosa y la que desea otra cosa. Y ahí ya lo ves, está, es tu cuerpo emocional deseando, en este caso el cigarro, y tú que quieres liberarte de ello, el verdadero yo. Entonces, muchas personas se identifican con sus cuerpos emocionales. Con frecuencia decimos, yo estoy enojado o estoy irritado, confundiéndonos con nuestros sentimientos, te estás confundiendo con ellos. E incluso tratamos de justificar hasta los más bajos, como por ejemplo cuando creemos que los celos son amor. Queremos justificar esos sentimientos. Pero tú, el verdadero yo, el yo real, no puede tener celos. Tu cuerpo astral sí, pero tú no puedes tener celos. Ni tu yo verdadero, tu yo superior, tampoco puede estar colérico ni irritable. Estas son todas actividades de ese mundo emocional, de ese cuerpo astral. Entonces vamos distinguiéndonos y tranquilos, no estamos diciendo que nos hemos dividido en trocitos, es otra vez distinguir, discernir quién eres tú realmente. Quizás aquí el problema básico, me imagino que lo podemos entender así, está en identificarte correctamente, y por eso en la meditación hicimos la identificación correcta. Tú eres la entidad espiritual que habita dentro de estos cuerpos, pero durante mucho tiempo, durante muchas encarnaciones, nosotros nos hemos identificado con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental. Creemos que somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y ahora estamos en esa etapa, el ser humano está en esa etapa en que se está distinguiendo de todo esto. Porque si tú te crees el coche, entonces tú no te separas del coche. Entonces lo que el coche quiere es lo que quieres tú. ¿Me sigues la metáfora? Así que en conciencia nos toca separarnos de nuestros deseos para poder tener control sobre el mundo emocional, para que ese mundo emocional deje de hacernos la faena, para que deje de esclavizarnos y para entonces nosotros poder liberarnos. Bueno, aunque los aspirantes al sendero espiritual no suelen ser propensos a la avaricia o a la envidia, fíjate que sí suelen descuidar un sentimiento que es muy común hoy día, que es el de depresión. Porque creen, están en el error de creer que la depresión solamente le afecta a ellos mismos. Y yo te voy a decir una cosa que va a sonar un poquito fuerte, pero por favor, vamos a comprenderlo en el contexto. La depresión es egoísmo. Egoísmo significa que estoy totalmente centrado en lo que a mí me ocurre. Y eso es lo que ocurre en la depresión. Todo me pasa a mí, todo es para mí, todo lo que ocurre malo me ocurre a mí. Estás tan centrado en ti mismo que estás precisamente en una especie de agujero negro, esa es la tristeza, la depresión, en la que estás cayendo tú mismo por no salir de allí, por no salirte de ese agujero, ¿lo ves? Nadie está diciendo que ese egoísmo coincida con maldad, no es maldad en ese sentido, es ignorancia si te das cuenta. Lo que ocurre es que no te has dado cuenta de que tu mundo emocional te ha ido atrapando poco a poco a sus deseos no cumplidos, a sus frustraciones, a todo lo que le produce tristeza, hasta el punto en que se ha vuelto tan dominante que tú, el verdadero yo, está atrapado en ese mismo agujero. Y resulta que eso no puede ser, porque tú eres una entidad espiritual, eres un ser divino. ¿Cómo puedes estar sujeto por un montón de deseos y de frustraciones? Tienes que liberarte de eso. No solamente por ti, sino también por los demás, porque las vibraciones de la depresión se extienden a tu alrededor y afectan a otros cuerpos astrales e incluso mentales, a los de otras personas. Es como un mal aroma que se te va metiendo en la nariz, como cuando alguien huele mal y tú no te das cuenta, lo tienes al lado y poco a poco te vas acostumbrando, pero al mismo tiempo te está afectando ese olor, ¿sabes lo que digo? Entonces muchas de las personas que pueden quedar afectadas con nuestros propios sentimientos pueden ser de tipo poco desarrollado y también estar sujetas a circunstancias que la expongan a cometer actos delictivos o crímenes. Bueno, en cierto sentido, si yo no cuido eso, yo puedo estar empujando a otras personas a estos mismos sentimientos. Bueno, no es tan raro. Cuando tú tienes una persona con mal carácter dominante en un entorno, poco a poco el mal carácter se va extendiendo y va contagiando a los demás. Si eso dura mucho tiempo, al final tienes a un montón de gente con mal carácter y algún que otro por ahí, el pobre reprimido y muerto de miedo en medio de tanto mal carácter. Se extiende, se contagia. Y la depresión también, porque es vibración y esa vibración afecta al entorno. Pero no basta con hacer el esfuerzo de alejar de uno mismo estos sentimientos. También hay que reemplazarlos con fuertes sentimientos de ánimo, de alegría, para que también sea un contagio positivo en tu entorno. Y también hay que añadirle, además, el calor de los sentimientos altruistas. Entonces, ahí ya lo ves. Ya lo decía antes, nadie dice que este sea un camino fácil, pero es el camino que nos va a liberar, así que vale la pena intentarlo, vale la pena recorrerlo. Además, hollarlo. Recuerda que hollar significa pisando fuerte. No caminando, no, con fuerza, con determinación. Hollar el sendero es caminarlo con determinación. Y la determinación implica ánimo, entusiasmo, alegría. Eso de que el sendero espiritual es un camino de sacrificios, de tristezas y de caras largas, eso está muy errado, para nada. El estudiante tiene que ser una persona mucho más animosa, mucho más feliz, mucho más alegre. Tiene que elevar en su entorno a todo el mundo hacia la luz. ¿Cómo va a ser entonces una persona seria y mal encarada? Al contrario, tiene que ser de gran ánimo, de gran vigor. Seguimos ahora en un momentito hablando sobre el cuerpo astral, sobre el cuerpo de emociones, pero te voy a dejar con una melodía muy bonita que suaviza, por cierto, mucho este cuerpo de emociones, porque además es del rayo rosa, del rayo del amor divino y del confort y de la armonía. Se llama La muchacha de los cabellos rubios y es de Debussy. Delicadeza, ¿verdad? Muy bonita la pieza. Pues vamos a continuar hablando del cuerpo astral. Fíjate que de la manera que hemos ido comentando hasta ahora, igual estás pensando que pareciera que estos cuerpos son nuestros enemigos, pero no es así. Lo que pasa es que los tenemos malcriados. Es como cuando una familia tiene muchos niños y ha dejado que campen a sus anchas como les den la gana en casa, y lo que ocurre es que los ha malcriado. Los niños no son malos, lo que ocurre es que tienen que educarlos adecuadamente. Lo mismo ocurre con nuestros vehículos. No son malos, solo que tienen su propia naturaleza, y como tienen su propia naturaleza, si tú no les acotas adecuadamente en la actuación que deben tener, ellos van a seguir sus propios impulsos. Y en el caso del cuerpo emocional, le encanta la variación, le encanta moverse. ¿Sabes esas personas que dicen que les gusta pelearse con el novio o con la novia para luego poder reconciliarse y vivir la reconciliación? Eso es lo que le gusta al cuerpo emocional, buscar greña para luego poder suavizarse, para luego volver a buscar greña más y así sucesivamente. Le gusta el movimiento, pero claro, eso a ti no te conviene, porque ese movimiento a ti te deja agotado, te quita tiempo, te quita energía y te quita sobre todo oportunidad de hacer la labor y el trabajo que has venido a hacer. Entonces, esos niños tienen que ser educados. Así que ya ves, ese cuerpo astral no se propone causarnos daño, claro que no, no es el enemigo, lo tienes por algo, es un regalo divino. Él solamente procede en la forma en que lo hace porque está constituido con sus propias características y es la forma en que le gusta actuar. Le llaman cambios de vibración, le gustan los cambios de vibración. Ahora estoy contento, ahora estoy triste, ahora estoy enfadado, ahora estoy en paz, y todo ese movimiento es lo que más le gusta. Entonces, comprender esto, conocer cómo es la constitución del cuerpo emocional y también del mental, debe ayudar al estudiante a percatarse de que ese cuerpo no es el mismo, sino algo que le ocasiona cambios de estado de ánimo sin causa aparente y que no están aprobados por la razón necesariamente. Esto es como, si te duele la muela, ¿a que tienes un poquito de más mala uva? Pues esto es igual. Si el cuerpo no está bien, yo quedo afectado. Pero no me duele a mí la muela, le duele a este cuerpo, pero me afecta. Y si mi cuerpo emocional está deprimido, no estoy deprimido yo, mi cuerpo está deprimido y me afecta. Entonces, hay que darse cuenta de ello y no dejarnos ser el juguete de estas alteraciones. Debemos entonces estudiar bien nuestra naturaleza emocional y encontrar cuáles son las cosas indeseables que ella particularmente desea para saber dónde tenemos que nosotros corregirla. Y luego, resolver tranquilamente, no ceder a ellas. Por ejemplo, si el cuerpo emocional quiere estar impaciente, pues hay que fijar la mente en la paciencia. Le obligas a centrarse en la paciencia, meditar en ella. Como cuando el niño está inquieto, tú le dices, pues te sientas ahí quieto. Claro, el chiquillo, para él, que tiene ganas de moverse, el quedarse quieto es un castigo. Pero también, poco a poco, puede aprender que estar quieto no es tan malo, y que estar quieto es bueno, y acostumbrarse sobre todo a estar quieto. Yo sé que los papás no tienen en cuenta muchas veces esto que acabo de decir cuando pones al chiquillo quieto en un sillón, pero la realidad es que no debería ser una actitud castigadora, sino educativa. No te siento ahí para castigarte porque estabas inquieto, te siento ahí para que sepas que tienes que estar tranquilo. Y con la mente y con los sentimientos hay que hacer lo mismo. Si está el cuerpo emocional impaciente, tú le dices, a pensar en la paciencia, concéntrate en la paciencia hasta que la asimiles. Y como la mente no puede contener dos cosas que sean opuestas al mismo tiempo, nos aprovechamos de ello. Es muy conveniente hacer esto como si fuera un tema de meditación, teniendo presente que la forma no consiste en combatir el defecto, sino más bien en meditar en la virtud opuesta. El Maestro Jesús decía, no luchéis contra el mal. No se refería al que el mal había que dejarle a sus anchas, no, no. Lo que significaba es que si tú luchas contra el defecto, tú le das poder y lo aumentas. Entonces, no resistáis al mal, significa vete al bien directamente, que el mal se disolverá él solo. Así que, recuérdalo, nunca se debe pensar en el defecto y luchar contra él, porque de esa manera le estás agregando vitalidad. Lo que debes hacer, el mejor método, sería concentrarte en la virtud opuesta. Y lo mismo pasa cuando quieres ayudar a alguien a través del pensamiento, es exactamente igual. ¿De qué sirve que yo esté pensando? ¿Qué mal carácter tiene mi tío? No tengas mal carácter, tío. No tengas mal carácter, tío. Cuando tú dices no tengas mal carácter, tío, estás pensando en el mal carácter de tu tío. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué buen carácter tienes, tío? ¿Qué buen carácter tienes, tío? Y lo mismo pasa contigo. Si tú te ves que siempre estás triste y te pones a decir no quiero estar triste, no quiero estar triste, cada vez estás peor. Si te digo no pienses en la Torre Eiffel, ¿a dónde se fue tu mente? directo allí, a la Torre Eiffel, aunque yo estaba diciendo que no lo hiciera. Como ves, la mente no entiende el no. Lo que entiende es de conceptos y de ideas. Y si tú dices, no quiero pensar en la Torre Eiffel, estás pensando en ella. Y si tú dices, no quiero pensar en la tristeza, estás pensando en ella. ¿Qué tienes que hacer? Vete a la virtud. Yo soy alegría. Yo soy un ser de alegría. Aunque no lo sientas, lo piensas para, como método, ir poco a poco asimilándolo, aceptándolo y poco a poco, además, expresándolo. Captado el método, no se trata de estar ahí peleando contra el mal, sino de traer, invocar el bien. Entonces el mal deja de tener espacio y poco a poco se va a disolver. Muchas personas me preguntan que por qué en estas clases todo el rato estamos hablando de cosas bonitas, de cosas maravillosas, qué bonito es todo. Bueno, pues precisamente porque ya le damos mucha atención a las cosas malas. ¿Qué servicio puedo ofrecer yo si también te traigo más atención a todo lo malo que se supone que hay en el mundo? Necesitamos compensar la balanza y eso es poner la atención en lo bueno, porque cuando tú pones la atención en lo bueno, lo atraes a tu vida. Si además esa atención la mantienes el tiempo suficiente, no solo atraes lo bueno, es que además lo asientas, lo anclas en tu vida y se queda contigo. Y no es por nada, pero aquí no somos masoquistas. Todo el mundo quiere el bien, todo el mundo quiere tener cosas buenas. ¿Por qué entonces vamos a atraer con nuestro pensamiento lo que nos hace daño? Porque somos ignorantes, recuérdalo. Entonces, recordemos que las dificultades son oportunidades para el que quiere ser un estudiante espiritual. Para un discípulo, cualquier persona, cualquier circunstancia con la que se encuentra, no es una tentación, no es una dificultad, es una oportunidad. Sí, porque ¿cómo sabe un deportista que es un gran deportista si no se ve de vez en cuando probado en una competición, por ejemplo? Es la oportunidad de demostrar lo que sabe. Si no está esa oportunidad, nunca sabrá si ha avanzado o no ha avanzado. Y la vida te pone oportunidades en forma de personas, en forma de circunstancias, en forma de situaciones. Claro, casi siempre nosotros, o mejor dicho, habría que ver si nosotros o el cuerpo físico o el cuerpo emocional o el cuerpo mental dice, ay, qué fastidio, tengo que enfrentar esto. Pero el alma que quiere evolucionar dice, bien, una oportunidad. Eso es como esos niños que van al colegio arrastrando la maleta, que ay, qué pesadez ir a clase. Y esos otros que dicen, qué bien, vamos al cole. Que los demás le miran como, ¿y este? ¿Qué le dieron? ¿Una pastilla o algo? ¿Por qué va feliz? Porque quiere aprender, porque tiene bien colocada la mente donde debe estar. ¿Lo ves? ¿Y tú? ¿Cuál eres? ¿El que va arrastrando la maleta al cole o el que va a la vida, a la escuela de la vida con ánimo de aprender? Aunque te pongan en exámenes. Bueno, también debemos tener en cuenta que si no se obtiene inmediatamente lo que uno se propone, es todavía porque nos falta vencer muchas resistencias y que la fuerza, no importa, estará poco a poco neutralizándolas hasta que la conquiste completamente. Es cuestión de tiempo nada más. Si algo nos cuesta más es porque lo hemos practicado menos, no porque sea imposible para nosotros. Es cuestión de tiempo y de práctica. Bueno, dentro de también de esto que estamos hablando acerca del control de la naturaleza emocional, es importante no tener sentimientos personales que puedan sentir daño o ofensa hacia otro. Pero también es muy importante no tener sentimientos personales que puedan sentirse dañados u ofendidos uno mismo. Mira, esto es muy normal, es posible que tengas personas en tu entorno, lógico, que sean rudas, que te insulten o que no sean personas muy encomiables. Lo que se requiere en este caso es no advertir el insulto, no hacer el menor caso de ello, simplemente seguir tu camino. Nada importa lo que digan los demás, no son más que vibraciones del aire y no será más que esto menos que tú le permitas otra cosa. Si lo que alguien te dice te produce tristeza o te produce enfado o ira, pues, perdona que te lo diga, aunque suene un poco fuerte, no puede culparse al que te dijo las palabras. Solo tú eres el que está causándote el daño. ¿Por qué? Por la forma en que te lo tomas. En todo caso, esa persona tendrá sus razones para decir lo que dice, hace o piensa. No lo sé, y no digo que sea ni buena ni mala, sino que las tendrá. Lo que sí digo es que en tu mundo y en tu conciencia solo debes mandar tú. Y si alguien me insulta y a mí me resbala, como dice por ahí una amiga mía, pues ya está, aquí no entró nada. Pero si alguien me insulta y yo lo pienso y me indigno y todo lo demás, ya entró dentro de mi propia conciencia, ya lo que esa persona quería, que era afectarme, lo logró. Pero ¿quién lo permitió? ¿Quién dio la entrada? Yo, no la otra persona. Pero resulta que tu cuerpo emocional quiere indignarse. Ahí lo ves. Otra vez, es mi cuerpo emocional el que quiere indignarse, el que quiere moverse, el que quiere sentirse irritado. Y tú le tienes que decir al cuerpo emocional que no, que te calles, que solo son palabras que no me afectan. Así que tienes que saber que cualquier sentimiento de sentirse ofendido o dañado surge siempre de tu propio pensar egoísta. Si no estuvieras pensando en ti mismo, pues simplemente no te produciría ninguna ofensa. Es lo que ocurre con las personas que están muy ocupadas. No tienen tiempo de estar atendiendo a las injurias que hayan contra él. Hay demasiadas cosas que hacer por los demás para estar pendiente de eso. Pero si tú estás muy pendiente de lo que dicen de ti, significa que todavía estás muy centrado dentro de ti. Y tienes que salir de eso. Incluso los celos también son consecuencia de pensar en nosotros. Quien piensa solamente en lo mucho que ama a otra persona no se tendría que entristecer porque esa persona amase a una tercera. Aquí me van a pegar más de uno. Si tú amas a alguien, si la amas de verdad, cuidado, amar no es desear, no es tienes que estar conmigo, no es necesidad de ti, es amar. Y amar significa dar algo bueno, algo maravilloso a otra persona. Si esa persona ama a otro, no te puede ofender. Quizás te puedes sentir un poco triste, pero tampoco debería ser el caso. Si tú amas a alguien, quieres que esté feliz, quieres que esté bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que pensamos que somos seres separados unos de otros. Esa es la base, ese es el origen de esas contrariedades que encontramos muchas veces en nuestras relaciones con los demás. Si lo piensas objetivamente, si lo piensas sin el mundo emocional por medio, metiéndose con sus propias cosas, con sus deseos y con sus miedos, si lo piensas bien, cuando tú de verdad amas a una persona, quieres todo lo mejor para ella, y si lo mejor que ella cree que es para sí es estar con otro, ¿por qué vas a retenerla? Por egoísmo, claro, no te engañes, no es por amor, es por egoísmo. Menos mal que en la radio no se me ve la cara, porque igual cada uno habría alguno que me pegue una piña por ahí. Bueno, como siempre decimos aquí, no me creas nada, solo te pido que lo examines bajo la luz de tu propia conciencia y que te permitas evolucionar y avanzar. Y lo que no te cuadre, pues simplemente déjalo de lado y sigue avanzando. Hay mucho para avanzar, hay mucho para estudiar. Sigue así diciendo que al examinarnos para hallar las faltas que debemos corregir, tenemos que cuidar mucho no caer en una actitud también muy impropia, que es el arrepentimiento y el remordimiento. No el arrepentimiento de, hombre, me equivoqué, hay que corregir las cosas, sino ese sentimiento de culpa que te entristece, que te deprime prácticamente. Cuidado, porque esto sí es más común de los estudiantes espirituales. No sirve para nada. Si has cometido una falta, lo único que tienes que hacer es decir con toda calma, cometí una tontería, no volveré a hacerlo, vamos a ver cómo corrijo el error. Lo demás, sobra. Un maestro dijo en cierta ocasión, el hombre que nunca comete un error, nunca hace nada. Es verdad, si tú no te mueves, claro que no cometes errores, pero tampoco haces nada. Si estás moviéndote, vas a cometer errores, pero esa misma es la prueba de que estás moviéndote. Así que tranquilo, no pasa nada, nos equivocamos. Lo importante es, como dicen también un maestro por ahí, el arcángel Gabriel, levantarte, sacudirte el polvo de las rodillas y seguir avanzando. Si nosotros no nos inquietamos por lo que hemos hecho en vidas pasadas, porque ni lo recordamos, ¿por qué no vamos a inquietar por lo que hicimos ayer? Todo es igualmente del pasado. El remordimiento es un desperdicio de tiempo y sobre todo de energía. Más aún, y aunque no lo creas, es otra de las formas del egoísmo. Bueno, como han visto, hemos hablado hoy de muchas formas del egoísmo. El egoísmo no solamente es lo que ya todo el mundo detecta cuando es en la avaricia, por ejemplo. También en la depresión hay egoísmo, también en los celos hay egoísmo. Y ahora hemos visto que incluso en los sentimientos de culpa hay egoísmo. Claro, con el sentimiento de culpa tú estás regodeándote en el fallo. Y claro, mientras te regodeas en el fallo, no te levantas y corriges lo que has hecho mal. No,
tú dices, ah, me equivoqué, pues venga, vamos a corregirlo. Esa es la actitud verdaderamente sana y también la que te pone en el camino, en el sendero espiritual. El maestro dice, nuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo separado de los demás, pensar dándose mucho valor a sí mismo y poco a los otros. Bueno, entonces, de la misma manera que hemos visto que nos tenemos que distinguir del cuerpo emocional, también nos tenemos que distinguir del cuerpo mental. Y en el caso del cuerpo mental, su naturaleza tiene como dos particularidades. Una de ellas es el orgullo, el sentirse él importante. La mente es así, le encanta sentirse importante. Y cuanto más se pone una persona, más tiende al orgullo. ¿Por qué? Porque más gordo está ese cuerpo mental, lleno de conceptos, lleno de ideas. Y también, otra de las cosas que ocurre con el cuerpo mental es que, como para entender, tiene que separar, tiene que esquematizar, tiene que diseccionar, hace que empiece a sentirse separado de los demás. O sea, es tu cuerpo mental el que te hace creer que estás separado de otro. Tu cuerpo emocional te puede hacerte sentir tan unido a alguien por amor que te confundas con ese alguien. Pero es tu cuerpo mental el que te separa de él, el que te dice, no, ese es él y este soy yo. Porque es así el cuerpo mental. Recuerde, es así el cuerpo mental, no tú. De hecho, yo te voy a adelantar que por encima del cuerpo mental hay otro cuerpo superior que se llama búdico o de iluminación, y la experiencia a ese nivel, todavía no usamos ese cuerpo casi nada, bueno, prácticamente nada. La experiencia a ese nivel no es la del cuerpo mental, que es me siento separado de ti. La experiencia a ese nivel es que tú y yo somos uno mismo, sin dejar de ser cada uno quien es. Parece una contradicción porque lo estás analizando con la mente, que le gusta sentirse separada, ¿lo ves? Bueno, entonces, en el caso del cuerpo mental, también aquí tenemos que establecer bien la diferencia entre lo que el cuerpo mental desea y lo que deseamos nosotros. Tenemos el hábito de decir, yo pienso esto, yo pienso aquello, pero en 9 de cada 10 casos, el hecho es que no somos nosotros lo que pensamos, sino que piensa la mente. La mente vuela de una cosa a otra, revolotea sobre la superficie de un montón de asuntos y no se concentra en ninguno. Así le llaman en el Oriente el mono loco, lo hemos dicho muchas veces. No se está quieta, piensa una cosa, luego piensa otra, luego se va por las ramas, empieza con una idea y luego la convierte en un montón de ramas de ideas diferentes, ¿verdad? Que realmente es así. Y no te pasa que muchas veces tú dices, ¿por qué estoy pensando en esto? No eres tú quien piensa, muchas veces es tu mente la que piensa por ti. Si tú ahora me estás escuchando voluntariamente, tú estás decidiendo poner tu pensamiento en esto que estoy diciendo y pensarlo. Pero ¿cuántas veces no ocurre que vienen a tu mente un montón de ideas que tú no sabes de dónde provienen, que tú a lo mejor ni siquiera quieres estar pensando, pero ellas afloran solas? ¿Quién las trae? Tu mente, no tú. Es que también la mente le encanta la variación de vibraciones, quiere pasar de un asunto a otro para obtener un cambio constante de vibraciones. Tiene también el hábito de la asociación de ideas, por medio del cual irá enredando nuestros más hermosos pensamientos hasta conducirnos a cosas triviales y totalmente diferentes. Mira, esto es muy interesante de observar. ¿Tú has visto que a veces tienes conversaciones con una persona que empiezas con un tema y al rato dice, ¿y cómo hemos llegado aquí si nosotros empezamos hablando de otra cosa? ¿Cómo estamos hablando de los elefantes si empezamos hablando de los bordados que hace mi madre? Eso es porque la mente va asociando ideas. A lo mejor el bordado de tu madre te recordó a un tapetito que estaba sobre una mesa de tu abuela y a lo mejor resulta que sobre esa mesa tenían puesto un elefante. Pues ya está, fueron asociando ideas que no tenían en principio nada que ver una con la otra hasta que llegaste de una a la otra. Así hace la mente. Pero esto mismo hace que nos perdamos muchas veces y también que nos falte concentración. Porque si estamos hablando del bordado de mi madre, no podemos estar hablando de los elefantes. Tenemos que volver a la idea original, ¿lo ves? Y por eso es tan fundamental la práctica de la concentración y de la meditación. Porque si nosotros divagamos de esa manera, perdemos capacidad de concentración, que es lo que se necesita para obtener cualquier cosa en la vida. Entonces debemos controlar y modificar todo esto. Hay que hacerlo así porque la mente es una fuerza muy poderosa, la más poderosa de las que tenemos con nosotros, junto con la fuerza emocional. Si logramos dirigir la voluntad mediante el cuerpo mental, pocas cosas hay que no podamos lograr es fantástico, ya lo sabes porque hemos hablado muchísimo de la ley de mentalismo. Si tú tienes una adecuada atención mental, con el tiempo suficiente, con la concentración necesaria, no hay nada que no puedas lograr. Y por eso mismo es un valioso instrumento al servicio del maestro, si ejercemos constante vigilancia hasta formar nuevos y buenos hábitos mentales. Recuerda que cuando hablamos aquí de servir al maestro, en el fondo estamos hablando de servir a la humanidad, porque el maestro está trabajando por la humanidad. Y el maestro, nos podemos referir al maestro que dio esta enseñanza, pero nos podemos referir al maestro particular de cada quien. Muchas personas tienen como maestro el maestro Jesús. Y cuando tú haces algo bueno, hazlo también en nombre del maestro Jesús, o en el nombre de la Madre María, o en el nombre del maestro que sea de tu devoción, porque así te das cuenta de que tú estás trabajando la misma labor que ellos, estás asociado con ellos. Entonces, en el fondo de nuestra mente debemos siempre llevar el pensamiento del Maestro, que viene a ser como llevar el pensamiento de la divinidad, el pensamiento del Cristo. Y a él debemos volver siempre que el ego, el yo, no esté pensando realmente en algo que requiera de su atención. Y esto es porque solo hay un pensamiento en la mente del Maestro, que es servir, el servicio. Y si queremos ser uno con él, también tiene que ser este nuestro único pensamiento, servir. ¿Ves entonces por qué todo lo que es egoísmo, como la tristeza, como los celos y todo lo demás, ya no tienen cabida? Es que no hay espacio para eso. Entonces, debemos esforzarnos en cultivar nuestros cuerpos mentales para que se conviertan en instrumentos finos, eficaces, útiles, concentrados. ¿Lo ves? Una mente dispersa no puede lograr nada. Si tu mente está demasiado desconcentrada, no puedes estudiar, no puedes trabajar siquiera, ni siquiera puedes limpiar en casa cuando estás desconcentrado. Necesitamos afinar la mente para que sea un instrumento lo más preciso posible para la labor que el maestro quiere hacer con nosotros. Un pensamiento muy bonito que si quieres te transmito. Eso de decirte a ti mismo, estoy haciendo un instrumento para servir al maestro. Y aquí recuerdo lo que el propio maestro Kuzumi decía cuando fue San Francisco de Asís. Él decía, haz de mí un instrumento de tu paz. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. ¿Recuerdas esa frase, la oración de San Francisco? Que donde haya odio yo lleve el amor, que donde haya ofensa yo lleve el perdón. ¿Recuerdas? En definitiva, eso es lo que busca el estudiante, ser un instrumento del maestro, un instrumento de la paz, del amor, de la salud, del perdón y de todas las cualidades. Bueno, pues quien logre este ideal quedará libre del orgullo espiritual, evidentemente, y así evitará los tropiezos que sufren los que logran un desarrollo puramente intelectual. Es decir, si tú tienes un desarrollo puramente mental, claro que podrás tener grandes logros mentales, pero no serán logros espirituales. Dice el maestro, aun cuando la hayas apartado de las cosas mundanas, se refiere a la mente, persiste en especular sobre sí misma, en incitaros a pensar en vuestros propios progresos, en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Seguimos entendiendo cómo es la mente, estas cosas que tiene ella. Entonces, el trabajo del maestro debe dominar todas las demás cosas de la mente, porque si no, entramos en lo que llamamos orgullo. Y son, a lo mejor tú lo has visto alguna vez, y también nosotros caemos a veces en ello. Esas personas que tienen tanto conocimiento, que se sienten superiores a los demás, y que, sin embargo, aun teniendo tanto conocimiento, no tocan el corazón de los demás, que van como fríos, que son como calculadores, que parece que nadie les alcanza. Eso es el orgullo de la mente. No es la persona la que es orgullosa, tiene una mente demasiado orgullosa. Trabajar en pos de un ideal, el ideal del maestro, te libra de este peligro. Si tenemos otros pensamientos, si tenemos otros móviles de acción en la mente, entonces es la mente la que está trabajando, no el yo divino. ¿La mente es orgullosa en sí, es su característica, siempre lo va a hacer. O sea, tranquilo si ves que tu mente lo es, porque es su naturaleza. El problema no es que la mente sea orgullosa, el problema es que tú te sujetes a ese orgullo. Entonces sí, pero tú debes dirigir la mente, recuérdalo. Ella tiende a creerse separada, y cuando ha abandonado ya toda clase de orgullos terrenales, pues entonces lo que hará es que tentará por el sendero espiritual, es decir, por tu progreso. Es decir, cuando ya no sientes orgullo de creerte superior a los demás, empiezas a sentir el orgullo de que eres grande espiritualmente. Cuidado, porque también ese es otro peligro. Cuando más adelante hayamos logrado liberarnos de todos estos orgullos, la mente tratará de que sintamos el orgullo de ya no ser orgullosos. Esto es un enredo tremendo. Así que lo mejor es no pensar en todo eso, sino irte directamente a hacer el trabajo que hay que hacer y punto. Y ya todo lo demás se irá solo. El maestro dice, cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que él desea, en vez de pensar en lo que vosotros queréis. Vosotros no sois esta mente, sino que ella está a vuestro servicio. Y así también en este caso es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente so pena de fracaso. En la India se dice que la mente es el rey de los sentidos y que de todas las partes de nuestra naturaleza es la más difícil de controlar. Yo incluiría aquí el cuerpo emocional, que también se las trae. Pero es verdad, la mente también es difícil muchas veces de controlar. En este punto nosotros los occidentales estamos en peores condiciones que los hindúes, porque de una manera especial hemos estado desarrollando más la mente inferior, incluso sentimos orgullo de la rapidez con la que pensamos y de la cantidad de conocimientos que tenemos. Pero mira, tanto conocimiento que tenemos y ahora es cuando más tasa de depresión hay. Como que no cuadra la cosa, ¿verdad? Es que no se trata de tener más conocimiento, se trata de tener más sabiduría, que es la aplicación del conocimiento. Entonces, si tú solamente te dedicas a conocimiento, solo estás engordando el cuerpo mental, y lo que estás haciendo es que ese cuerpo mental se crea todavía más superior, o sea, alimentando todavía el orgullo de ese cuerpo mental. No. Le tienes que decir a tu cuerpo mental que deje de asimilar tanto conocimiento y que empiece a aplicar, que empiece a practicar. ¿Y cómo? Sirviendo. Entonces, lo compensamos. No obstante, por medio de un paciente esfuerzo podemos imponer a este cuerpo mental una fuerza de hábito nueva. Podemos conducirlo por un canal e inducirlo a comprender que nosotros, el yo verdadero, el yo divino, queremos perseverar todo el tiempo en una idea constante y predominante. Por eso es tan importante la práctica de la meditación y de la concentración. Tú quieres pensar el amor divino, y cuando llevas un ratito pensando en el amor divino, dices, ay, qué aburrido, a ver qué pasó ayer en la tele, y la mente se te va para allá, y tú le dices, sí, no, vuelve al amor divino, quédate aquí, sigue meditando en esto. Y al rato tú dices, ¿qué habrá hecho mi madre de comer? No, vuelve al amor divino. ¿Verdad que la mente se pone así, se va, se escapa todo el rato? Agárrala y concéntrala el tiempo suficiente para distraerla. De esta forma, ese curioso cuerpo ingobernable llegará a comprender que lo más conveniente es cooperar con nosotros y poco a poco se volverá más dócil y más armoniosa. Bueno, y con estas recomendaciones acerca del control del cuerpo mental, vamos a terminar esta clase de hoy. Bueno, yo creo que ha sido una clase muy interesante. Sé que un poquito más difícil, pero también yo creo que bastante interesante. Como ya te comentaba antes, no me creas nada, pero sí te voy a poner ya deberes, como hacemos cada semana, y es que vas a observar, si tú quieres, esta semana, vas a observarte actuando en el cuerpo físico, actuando en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, y también vas a observar cuando esos cuerpos actúan por su cuenta, ellos solitos. ¿Qué te parece? Así vas a aprender a discernir, a distinguirte de esos vehículos, para que más adelante puedas tener un mayor control. Recuerda, tú eres el que los debe manejar, y poco a poco iremos ganándole terreno a esos vehículos que ahora están un poquito revelados y que muchas veces actúan por su cuenta. Bueno, recuerda que puedes repasar esta clase el próximo lunes a las 10 de la noche. Ahí a lo mejor puedes aclarar algunas dudas. Y recuerda también que estoy encantada de responder a tus preguntas si me escribes a mi correo electrónico felagalban@yahoo.es. Nos vemos la próxima semana. Que tengas una bonita semana.